Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en esta tarde de estar aquí en la casa y en las cosas de Dios. Damos la bienvenida a todos los hermanos, también a los amigos que nos visitan, tanto de manera presencial también como en las redes sociales y en los medios electrónicos. Es una bendición para nosotros tener la oportunidad de predicar el glorioso evangelio que nos ha dejado nuestro Señor Jesús. En esta tarde me gustaría que fuésemos inmediatamente a nuestras Biblias, al libro de San Juan. San Juan capítulo 9, y ahí es donde tendremos la porción en esta tarde de un tema que nos atañe a todos. San Juan capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1, San Juan, capítulo 9. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiestan en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Oremos. Señor, que estás en el cielo, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando tu palabra. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibirla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a hablar acerca de este pasaje precioso en la cual nosotros podemos ver uno de los milagros que hizo el Señor Jesús y que él, en el libro de Juan, relata de manera detallada, de manera tal que los otros evangelios, entiéndase, Mateo, Marcos y Lucas, no habla. Y es interesante porque el Juan, el apóstol, lo detalla y coloca ciertos puntos ahí que vamos a ver en esta tarde que son bien interesantes. Lo primero es que nosotros vemos en el contexto general del libro de Juan que en el capítulo anterior al 9, el 8, Jesús está hablando acerca de la luz. Él había afirmado en el capítulo 8, el anterior, que él es la luz del mundo. En el versículo 12 específicamente dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en base a todo ese pasaje que ocurre en el capítulo anterior, Jesús entonces toma la oportunidad en este tramo del pasaje, del capítulo 9, y ocurre este acontecimiento que nosotros vamos a ver en esta tarde de manera detallada. Nosotros podemos ver en este pasaje de manera general que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Aquí en el capítulo 9, nosotros podemos ver desde el versículo 1 que al pasar Jesús vio a un hombre que estaba ciego de nacimiento. Entiéndase, este hombre, desde que su madre le dio a luz, pues no podía ver, nunca había visto la luz en ese sentido. Y este hombre mendigaba en ese lugar donde se encontraba. Y Jesús pasa en ese lugar y ve al hombre. Los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, y aquí lo vemos en el versículo 2, Rabí, maestro, ¿Quién pecó, este o sus padres? Nosotros podemos ver, a luz del Antiguo Testamento también, que cuando una persona nacía con un defecto, ya había sido por causa de un pecado de que habían hecho sus padres, esa era la creencia, o que la misma persona había cometido. Pero el Señor Jesús inmediatamente les responde en el versículo 3, dice, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas o se manifiesten en él. Entiéndase, había un propósito en ese momento por el cual se iba a ver por qué ese hombre estaba ciego. Entonces, nosotros podemos inmediatamente ver que así como Jesús vio a ese ciego, nosotros podemos tener un paralelismo y darnos cuenta que el Señor Jesucristo es quien se acerca a nosotros y nos ve en la condición en la que nos encontramos. Este pobre hombre no podía ver a Cristo, pero Cristo lo vio a él. Y si sabemos o captamos algo de Cristo, se debe que primeramente Él nos ve a nosotros y no nosotros a Él. Muchas veces creemos que nosotros estamos buscando a Cristo o que lo hemos encontrado y fue Él que nos encontró a nosotros. Ahora, en el versículo 4, nosotros vemos palabras textuales del Señor Jesús que dice, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Nosotros podemos aprender de este versículo, de este verso, que nosotros debemos hacer lo que Dios nos ha encomendado antes de que la noche llegue. Y usted dirá, ¿cómo así antes de que la noche llegue? ¿Acaso cada día no tiene una noche? Jesús se refiere aquí al tiempo que dura la vida de una persona. Específicamente le está diciendo a sus discípulos, cuando habla de la noche, de su vida. La vejez, los achaques, los momentos malos de la salud, la muerte, físicamente hablando. Nuestra vida es nuestro día, el que nos corresponde hacer el trabajo durante el día. Entiéndase. Para que usted me entienda, hay un himno maravilloso, precioso, que se llama Pronto la noche viene. Y asimismo dice, tiempo es de trabajar. Entonces, el Señor Jesús compara la vida de nosotros como un día. Así cuando el sol sale en la mañana, ¿verdad? Cuando uno tiene la juventud de la niñez, cuando hace su mayor esplendor al mediodía, que tenemos ese vigor de la fuerza, llega la tarde, cuando ya el sol tiene su ocaso, pero llega la noche donde no se puede ver nada, donde se terminó el tiempo. Y el Señor le está diciendo a los discípulos que el momento de hacer el trabajo es en ese. Por eso dice que Él hace las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. No podemos desperdiciar el día, entiéndase, la vida que tenemos. Y es interesante, porque cuando hablamos de día, entendemos que es mientras el sol está afuera, hablando en un término físico. Y estamos hablando aquí de ver, de luz. Y por eso vemos aquí en el versículo 5 lo que el Señor Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Fíjese que el Señor Jesús no actuó de manera impulsiva cuando vio al ciego. Él le está dando una enseñanza a todos nosotros, a los discípulos en ese momento, históricamente hablando, y a nosotros que estamos aquí escuchando el mensaje y leyendo este texto en el tiempo actual. Y fíjese, aquí Jesús escupió en la tierra, hizo lodo, untó en los ojos, hizo con la saliva lodo. Y nosotros podemos ver lo que ocurre aquí, este acontecimiento, este milagro que ocurre al ciego. Dice, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Y fíjese que aquí hay algo interesante y es que podemos ver varias cosas a la vez. Lo primero es los beneficios de obedecer a Jesús. Este hombre nunca en su vida había visto a Cristo, solamente había escuchado. Es evidente que era ciego de nacimiento. Y él está escuchando todo lo que está pasando en ese momento ahí. Yo quiero que nos transportemos allá. Usted está junto con los discípulos ahí y el Señor Jesús está hablando de que, respondiendo de qué es lo que sucedía con ese hombre que era ciego de nacimiento, que no fue que él pecó, que no fue que sus padres pecaron, sino que Dios lo había reservado para hacer una obra en ese momento. Recuérdense que los judíos creían por señales. Los judíos siempre pedían una señal. Pero en este caso, el Señor, aparte de una señal, quería hacer algo más especial. Por eso, desde el capítulo 8, Él viene hablando de que Él es la luz del mundo. No es coincidencia que Él estaba preparando todo ese escenario para ese evento que iba a ocurrir en ese momento ahí. ¿Y qué ocurre? Que Él escupe en la tierra, hace lodo, se lo unta al ciego y le dice, ve, lávate. Imagínense el ciego con los ojos, ¿verdad? Con el lodo untado, hecho de Jesús, caminando a ciegas, a tientas, o no sé si alguien, un lazarillo lo llevaba, pero algo es seguro, él obedeció y fue a Siloé. Se lavó y vio, y vino, volvió viendo. Ahora imagínense ese espectáculo. Este hombre que nunca había visto la luz, de regreso, luego de lavarse, viendo. Y yo me imagino la alegría que tenía ese hombre en el rostro. Y las personas inmediatamente comenzaron a hablar, porque no era un hecho aislado. Y nosotros podemos verlo aquí en el versículo 8. Mire lo que dice. Entonces los vecinos, entiéndase, conocían al hombre, y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esa era la forma de ganarse la vida de él. No es ese, el ciego. Dice, pero no es ciego, ahora ve. Y aquí tenemos varias respuestas. Uno decían, él es, mira, tiene la misma ropa, tiene el mismo caminar, huele igual. Recuérdense que antes no había, la persona usaba siempre, por lo general, la misma ropa. Es él. Dice, no, a él se parece. Porque mira, el que conocemos era ciego. ¿Cómo que ahora ve? ¿Quién le abrió los ojos? Y fíjese lo que dice aquí. También decía, el mismo ciego decía, yo soy. Porque se acerca, evidentemente se acercaban al ciego. Mira, algo pasó. ¿Quién es? Tú estás viendo, tú estabas ciego. ¿Cómo tú ves ahora? Dice, yo soy. Versículo 9. Unos decían, él es, a otros, a él se parece. Otros decían, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Esa era la pregunta, como dice la gente en el día de hoy, del millón de dólares. ¿Cómo puede ser que tú estás viendo? No es posible. Fíjense, mis hermanos, en el día de hoy tenemos el beneficio de las ciencias médicas, que muchas veces permiten a los seres humanos tener la vista físicamente. Otras veces de manera no es posible biológicamente y hay que recurrir a tecnología, a aparatos. Pero en aquel tiempo era imposible que una persona de nacimiento pudiese volver a ver. Las operaciones en aquel tiempo, por decirle que nulas, la que los médicos que habían, era imposible, costosas y no garantizaban de ninguna manera que volviera a ver. Pero hay algo interesante y es que la razón humana no puede juzgar los métodos que el Señor usa o los medios e instrumentos que Dios usa delante de los hombres. ¿Acaso en aquel tiempo si se le preguntara a uno de los discípulos o a los vecinos que estaban ahí, mira, ¿es posible que con lodo esa persona pueda volver a ver? La respuesta es evidente, no. Sin embargo, Jesús hizo este lodo con su saliva y le indicó a este hombre ciego que fuera al estanque y se lavara. Y este hombre obedeció. Y algo interesante, los beneficios de obedecer a Jesús son maravillosos, porque este hombre no solamente obedeció a ciegas, si se puede mencionar a eso, obedeció a ciegas, sino que volvió viendo. Y es un cuadro bien claro espiritualmente, qué sucede en nuestras vidas cuando obedecemos al Jesús, a Cristo. Podemos pasar de las tinieblas a la luz, de la tristeza a un gozo continuo, eterno. De los problemas a una solución, que el Señor toma control de la vida de cada persona. Y fíjese, no se queda ahí. El ciego obedeció, fue al estanque, se lavó y volvió. Ahora, me llama mucho la atención porque en el capítulo 9 nosotros podemos ver a manera general tres grupos de personas. Y el primer grupo nosotros lo podemos ver aquí. Nosotros podemos ver a los vecinos, a aquellas personas que conocían a ese ciego de nacimiento y que ahora ve. O sea, hay algo diferente. Dice, ¿y quién? Y ellos hacen una pregunta, ¿quién? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? En el versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y ahí viene la pregunta de las personas, ¿dónde está él? Y el ciego le responde, no sé. Podemos ver rápidamente en estos primeros 12 versículos que Jesús con sus discípulos se había ido luego de indicarle al ciego que se fuera a lavar al estanque. Y este hombre en el trayecto va, se lava y vuelve viendo, todo el mundo que le conoce, ¿qué te pasó? ¿Cómo tú estás viendo? ¿Eres tú? ¿Es tal? Sí, soy yo. Todos asombrados. ¿Cómo fue que tú recibiste la vista? ¿Quién te sanó? Y él dice, un Jesús, alguien que se llama Jesús. Es la única información que tenía como nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él me hizo así, así, me untó lodo y me dijo que me fuera a lavar. Yo obedecí y estoy viendo. ¿Dónde está ese Jesús? Le preguntan los vecinos. No sé. Ahí está la información. No sé dónde está ese Jesús. Él no conocía a Jesús visualmente. No lo había visto. Aquí vamos a ver otro grupo de personas desde el versículo 13. ¿Qué ocurrió luego de que este ciego fuese sanado por el milagro que hizo el Señor Jesús y él obedeció? Bueno, este hecho no había quedado oculto. Era algo totalmente fuera de serie. Un milagro, algo anormal, otra señal de nuestro Señor Jesús. Y con tanto alboroto, llevan a este hombre que antes era ciego, que ahora ve delante de los fariseos. Y fíjese, en el capítulo 9, en el versículo 13, nosotros vemos parte de la historia. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. He aquí la verdadera causa por la cual tomaron a este hombre que antes era ciego y lo llevan delante de los fariseos, delante de los religiosos. Es que Jesús había hecho ese milagro en el día de reposo. Tenían por costumbre religiosa no hacer ningún tipo de actividad ese día. Pero Jesús había quebrantado los mandamientos de hombre y los dogmas que ellos tenían. Y fíjese, nosotros vemos en el versículo 15, volvieron aquí, 14, perdón, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Mire, mi hermano, es muy fácil usted ver un procedimiento lógico, hablando en términos científicos, en términos de la razón humana, y usted ver los resultados. Pero cuando usted se pone a ver con la lógica humana, con el raciocinio humano, que alguien unte lodo en el piso y se lo coloque en los ojos a un ciego y vea, ¿eso es algo lógico? No. ¿Eso es algo natural? Definitivamente no. Y es lo que ellos no podían comprender y mucho menos aceptar. Pero había algo, había ocurrido. Los hechos estaban ahí. El ciego estaba viendo. Y por eso había sido llevado delante de los fariseos. Más que porque estaba viendo, porque había sido en día de reposo. Y mire, en la gente que estaba ahí había una confusión grande, porque el ciego estaba viendo, pero no sabían cómo lo había logrado. Y los fariseos, en el versículo 15, le preguntan al ciego, oye, ¿qué fue lo que pasó? Y él explica, mira, Jesús vino, hizo lodo con saliva, me lo puso en los ojos, yo me lavé, estoy viendo, ahora veo. Y mire, versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Fíjense qué estaban pensando los fariseos con respecto al milagro que Jesús había hecho a aquel hombre. Por eso es la razón de que lo llamaron. Mira, ese hombre no procede de Dios. No porque haya sanado al ciego, sino porque hizo el milagro en el día de reposo. Y nosotros podemos ver que Cristo no solo obró milagros en el día de reposo, pero su modo hizo que se ofendieran a los religiosos judíos. porque pareció no ceder ante los escribas ni fariseos. Recuérdense que anteriormente ya Jesús había sanado y había hecho obras en el día de reposo. Pero los fariseos tenían un celo por los ritos espirituales y religiosos que los consumió a que ellos no tomaran en cuenta los asuntos importantes de la religión. Entiéndase, ellos eran religiosos y se olvidaron la parte más importante de la ley. ¿Y cuál era la parte importante de la ley? La misericordia, el amor, el perdón. Ellos preferían tener un ritual que se hiciera, aunque no tuvieran misericordia de los hombres, aunque no tuvieran amor por los hombres, aunque no perdonaran las ofensas de los demás. Ellos se olvidaron de eso y siguieron a la pie de la letra lo que decía la ley de manera religiosa, incluso agregándole cosas que no tenían que hacer, pero querían imponérselas a los demás. Se olvidaron de lo que se le llama el espíritu de la ley. Entiéndase, el propósito por el cual Dios le dejó la ley a los judíos, para que ellos tuviesen misericordia entre ellos, se amaran entre sí. Pero ellos lo que querían eran los hechos. Y en este caso, llamaron a ese ciego porque había sido sanado por Jesús en ese día de reposo. Y ellos buscaban ocasión para acusar a Jesús. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, refiriéndose a Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Fíjese que aquí hay una aparente contradicción. Hay unas personas, los fariseos, que dicen: ese hombre es un pecador porque hizo una obra en el día de reposo. Pero habían otras personas que decían: si es pecador, ¿cómo puede hacer este tipo de obra y señales? Y Dios responderles. Y este hombre, dice, y había disensión entre ellos. Entiéndase, entre los mismos fariseos había esa diferencia, esa disensión. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué tú dices? Lo llamaron por segunda vez. ¿Qué tú dices de tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: ¿qué es profeta? Y aquí comienza un diálogo interesantísimo entre el ciego y los fariseos. Los fariseos llaman a este hombre y le preguntan: ven acá, ¿cómo que tú estás viendo? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, Jesús hizo lodo, me untó en los ojos, ahora veo, fui me la ve, ahora veo. Ponte ahí. Se reúnen los fariseos: óyeme, ese hombre un pecador, hizo una obra en un día de reposo, violentó la ley. Dice otro: pero si es pecador, ¿cómo puede hacer una señal que un hombre vea? Un hombre pecador no puede sanar a un hombre. Y había esa división entre ellos. Mire, y vuelven y llaman al ciego nuevamente. Ven acá, de nuevo. Dime, ¿qué fue lo que pasó por segunda vez? ¿Usted ha visto el interrogatorio de la policía? Que le preguntan a la persona una y otra vez lo mismo. ¿A qué hora usted llegó? ¿Qué pasó? Ok, póngase ahí. Vuelven al rato y le preguntan de nuevo para ver si hay consistencia en lo que dice, en el testimonio de la persona. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos, para ver si era consistente también. Versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? O sea, ya ellos daban por hecho de que los ojos estaban abiertos. Era muy evidente. Él dijo que es profeta. Aquí el asunto se pone interesante. Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Mire dónde llegaba el escepticismo de los fariseos, porque era imposible. ¿Y qué hicieron los fariseos? Y dice, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Oye, tenemos que resolver este misterio. Este hombre, dicen que los vecinos que era ciego, que mendigaba y que ahora ve. Es un hecho, está ahí, está viendo. ¿Cómo podemos resolver eso? No, llamen a los padres de ese joven, de ese hombre. Y vienen los padres, ¿verdad? Y se reúnen con los fariseos, versículo 19. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ahora están sentados con los padres de ese hombre y le están preguntando: ¿es ese su hijo? Porque ellos no creían, como dice el texto aquí, que ellos dudaban que ese, primero que fuera ciego y segundo que haya sido hijo ciego de nacimiento y hijo de estas personas. Y fíjense lo que dice la respuesta de los padres en el versículo 20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos. Ellos están diciendo la verdad. Sabemos que este hombre que está aquí es nuestro hijo. Eso lo sabemos, es nuestro hijo. Pero como está viendo ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Y ahora viene la defensa de ellos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Y aquí, en ese pasaje, responden por qué los padres hablan a los fariseos de esa manera. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo que los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, ya en ese momento histórico, los fariseos habían acordado de que todo aquel que dijera que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Los padres sabían eso. Los padres sabían que este hombre ciego era su hijo también. Estaban hablando la verdad. Y me parece los padres asombrados de tal situación. Y yo estoy segurísimo que los padres hablaron con su hijo. Mira, ¿cómo fue que tú estás viendo? ¿Cómo ocurrió eso? Y yo estoy seguro que su hijo le dijo: mira papi, mira mami, fue que un hombre llamado Jesús vino, me untó lodo en los ojos, me lavé en el estanque de Siloé y volví viendo. No había manera de que ese hombre mintiese. ¿Por qué? Porque estaba viendo. Estos hombres, sus padres de ese ciego estaban asombrados, pero delante de los fariseos tomaron una actitud de miedo. Y por eso dijeron: mira, ese es nuestro hijo. Nació ciego. ¿Cómo está viendo? No lo sabemos. Edad tiene. Recuérdense que la mayoría de edad en aquel tiempo en Israel era a los 30 años. Imagínense, a los 30 años. Edad tiene. Preguntarle a él. Claro que ellos podían decir quién le sanó. O mi hijo me dijo que lo sanó Jesús. Pero ellos no querían tener problemas con los fariseos, porque no querían ser expulsados de la sinagoga. Pero volvemos a la historia en el versículo 22, 23. Dice: por esto dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entiéndase, ya se pusieron de acuerdo los fariseos. Ya no había cierta disensión que había antes. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. ¿Por qué? Porque violentó la ley religiosa de no hacer obras, buenas obras de misericordia, el día de reposo, que fue el día que ocurrió ese evento. Versículo 25, entonces, él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y es evidente, ellos no pueden decir que no, él está viendo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Mis hermanos, estos hombres religiosos no salían del asombro de qué había pasado. Si nosotros vemos en el texto, vemos que lo llamaron dos veces y aún una tercera le preguntan. Y fíjese en el versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ellos tenían un interés genuino de saber qué había sucedido. Yo digo, yo llamo a eso la curiosidad. Cuando hay un hecho innegable que usted no tiene cómo darle una respuesta, pero usted quiere llegar al fondo del asunto y tener la verdad. Eso es lo que ellos querían. Querían la verdad, pero no querían aceptarla. Y me recuerda mucho la historia de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Dice que todos lo vieron a Lázaro resucitado, pero algunos que viendo el hecho fueron donde los fariseos y contaron lo que había sucedido. Sabían lo que había ocurrido, pero no creían en Jesús. Exactamente eso estaba ocurriendo en ese momento. Ellos tenían el hecho de que esa persona había sido sanada de su ceguera de nacimiento. No podían refutarlo, pero no lo querían aceptar, el hecho de Jesús. Y estaban disputando eso con el ciego. Ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Y nosotros podemos ver que eso ocurre en el día de hoy. Los fariseos preguntan: ¿qué tú opinas sobre ese hombre? El ciego le dice, yo creo que es profeta. Los fariseos dicen, ese hombre es pecador. Este es el grupo de personas que son religiosas, que pueden aceptar o que no pueden aceptar cambiar sus dogmas por la obra del Señor. Pueden observar un cambio, pero no lo aceptan. Por eso el ciego fue expulsado. Nosotros podemos ver cómo concluye aquí rápidamente el diálogo entre el ciego, que ahora ve, con los fariseos. Versículo 26, le hacen estas dos preguntas. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Oye, ya el hombre estaba perdiendo la paciencia con los fariseos, el ciego. Mira, ya yo lo he dicho 3 veces y ustedes no me ponen atención. Versículo 27. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ahora es el ciego que le está preguntando a los fariseos. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mire, este hombre, en su buena fe, en su buen entender y corazón, ya le está preguntando a los fariseos, ¿por qué me preguntan tantas veces? ¿Acaso ustedes los fariseos quieren hacer sus discípulos? El fariseo estaba claro que ellos no estaban de acuerdo con Jesús. Y le pregunta a ellos, ¿queréis vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ahora vemos aquí una confrontación entre los religiosos y el ciego. Un hombre que no sabía leer, yo quiero que usted vea este cuadro. Este ciego no sabía leer ni escribir. Era ciego de nacimiento. Lo único que él sabía era una cosa. Que había un hombre llamado Jesús que lo sanó y le abrió los ojos. Él veía, era ciego y ahora ve. Y está porfiando ahora con los fariseos que conocen la ley. El ciego sabe que los fariseos no quieren saber de Jesús porque le habían declarado que ellos, que los fariseos estaban de acuerdo de que Jesús era un hombre pecador, pero el ciego le había dicho, óyeme, pero ¿y qué pecador abre los ojos? Y comienza a hablar con ellos. Versículo 28, los fariseos hablando, tú eres su discípulo. Mire, ese ciego no era discípulo de Jesús. Él simplemente estaba ahí mendigando, esperando el momento que Jesús hiciera la obra en él. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros, eso es los fariseos hablando, versículo 29, sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren, mis hermanos, este hombre estaba predicándole claramente a los fariseos, a hombres que eran expertos en la ley, y le está diciendo claro, el Señor mandó a ese hombre en ese momento a predicarle a ellos de manera indirecta. Y fíjese lo que dice aquí, esto es lo maravilloso, que no sepáis de dónde sea Jesús. Y a mí me abrió los ojos. Y el versículo 31 es contundente, aplicable para toda persona y actualizado al día de hoy. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, y fíjese mi hermano, si hay alguna persona que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire, como dice, le dio una galleta sin mano. Versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Miren, habían sido sanados otros ciegos, pero de nacimiento es otra cosa. Y él lo sabía, porque era ciego, porque había sido ciego. Versículo 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros. Y le expulsaron. Fíjese cómo termina esta porción del capítulo 9. Este hombre está discutiendo con los fariseos. Hay un hecho que no se puede negar. Ellos reconocen, llamaron a los padres, reconocen que ese era el hijo de ellos, que nació ciego, que había sido sanado porque estaba viendo. No había manera. Y ya como no pueden refutar el hecho innegable de que ese hombre estaba viendo, entonces pasan a lo que sería el plano de las lecciones espirituales. Y usted podía pensar, pero los fariseos se sabían toda la ley. Y este hombre comienza a enseñarle a ellos lo que Jesús había hecho físicamente en su vida. Y no había manera de que ellos pudieran decir, mira, eso es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea y Él me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que el que es temeroso a Él, a ese lo oye. Y Él me abrió los ojos. Versículo 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Automáticamente no le quedó otra respuesta a los fariseos que lo que ellos tenían, expulsarlo. Y eso hicieron. Entonces vamos a encontrar en la vida el primer grupo de personas que ven la obra de Dios en tu vida y preguntan o se preguntarán cómo Dios hizo eso en tu vida. Y hay personas que dirán, eso nada más lo hace Dios. Pero ellos se van a quedar con la pregunta, ¿cómo lo hizo? Es algo maravilloso. Está el segundo grupo de personas, que son los que son religiosos, los que son morales, los que siempre se querrán como la fruta fina, la última Coca-Cola del desierto. Aquellos que son intachables, de una moral que no se puede ser señalada, que delante de los hombres son bien vistos, pero que niegan la eficacia de la fe. Mi hermano, eso es un peligro grande. ¿Por qué? Porque también ellos niegan la obra de Dios. Se basan en lo religioso, en lo moral. Los fariseos se escudaban en el hecho de que ellos guardaban las palabras de Moisés. Y en eso era que ellos se escondían. Aquí lo dice en el pasaje. Pero aquí el relato no termina ahí. Fíjese, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y hay algo interesante aquí, mis hermanos. El ciego no había visto a Jesús con sus propios ojos. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? El Señor lo sanó. Sucedió todas esas cosas que acabamos de ver en el capítulo 9. Pero el ciego no conocía físicamente a Jesús. Y el Señor Jesús se choca a propósito con él. O sea, el Señor Jesús lo conocía, claro está. Vuelve y se topa con él luego de que oyó de que lo habían expulsado. Y nosotros podemos ver en ese versículo 35 que nadie sino Dios debe ser adorado. Porque fíjese cómo el Señor se presenta delante de ese hombre que había sido ciego y inmediatamente entabla una conversación directa. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre que no conocía a Jesús visualmente, o sea, estaba hablando con Jesús pero no sabía que era Jesús. Podría ser cualquier hombre que se había aparecido y le hace esa pregunta. Y él le responde, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Mire, es una sorpresa grandísima. El hombre que le había dado la vista luego de más de 30 años siendo ciego y que usted esté hablando y no sabe quién es. Muchas personas se alegran y se asombran y se ponen contentas cuando encuentran quizá a un ídolo, a un escritor famoso, a una persona importante del medio social o a alguien que ha hecho algo por el país. Pero imagínense, ese hombre no solamente estaba delante de quien le había dado la vista físicamente, sino de su Señor y Salvador. Y por eso el Señor Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor. Y dice, y le adoró. Y es interesante porque nadie sino Dios debe ser adorado. Así que al adorar a Jesús, este hombre le reconoció como su Señor y Salvador. Y todos los que reconocen al Señor Jesús le adoran. Y nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, que el Señor busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y es maravilloso, porque el Señor tuvo un encuentro ahora, al principio, un encuentro con el ciego. Este hombre no veía a Jesús físicamente. Y ahora tiene de nuevo un encuentro y este hombre ve físicamente, le ve. Yo no sé si usted puede recordar la sensación de cuando usted tiene algo nuevo. Cuando niños nosotros podemos recordar esas cosas, cuando tenemos un juguete nuevo, cuando tenemos un vehículo nuevo, cuando tenemos una casa nueva o una ropa nueva. Muchas veces cuando tenemos un calzado nuevo que usted quiere, ¿verdad? Usted se lo pone, lo mira, le da vuelta, lo camina. Esa sensación de tener algo nuevo que tú puedes apreciarlo. Mire, ese hombre ahora podía ver la luz del sol, podía ver las nubes, el color de los árboles. Podía ver los rostros de las personas que él solamente conocía cuando le hablaban. Esos sonidos que escuchaba del agua. Mira, el agua es color azul. ¿Cómo azul? No, el agua incolora. Y ahora puede verla con sus propios ojos. Toda esa experiencia estaba ocurriendo en ese momento. Y ese hombre quería conocer una sola persona en ese momento, hablando espiritualmente, y es al Hijo de Dios. Y le adoró. Versículo 39. Aquí el Señor Jesús está con sus discípulos y también está con el ciego que ya ve. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y aquí está el momento cumbre de la enseñanza que venimos hablando de todo el capítulo, incluyendo desde el capítulo 8. ¿Cuál es el propósito de que el Señor Jesús sanara a este ciego? Este ciego que ya ve, se presenta delante de los fariseos y habla de que Jesús era un profeta y que él no podía hacer esas obras si no fuese apoyado por Dios, y que los discípulos vieran esa obra milagrosa y todo lo que les rodeaban. Aquí en este pasaje es el clímax de este capítulo, donde Jesús le marca el propósito de que él ha venido a este mundo para juicio. Y cuando hablamos para juicio, es para que podamos discernir y podamos juzgar qué conviene y qué no. Y aquí dice que Jesús ha venido a juicio a este mundo para que los que no ven, vean, haciendo referencia al estado del ciego. Y no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y como dice aquí, y los que ven sean cegados. ¿Y cómo sabemos eso? El versículo 40, el que sigue, nos arroja luz acerca de eso. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos entendían lo que estaba sucediendo. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque de sí vemos, vuestro pecado permanece. Y aquí hay una comparación entre una ceguera física y una ceguera espiritual. Este hombre, que era ciego de nacimiento, había sido sanado físicamente y también espiritualmente. Y los fariseos, que veían físicamente, todavía estaban ciegos espiritualmente. Y esto es lo que sigue. ¿Por qué los fariseos preguntan que si ellos son ciegos? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Hay una ceguera espiritual que puede permanecer en el corazón de las personas. ¿Y en qué consiste ese pecado? Bueno, la vanidad, el orgullo, el que confía en sí mismo, el que rechaza el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la ceguera espiritual que ocurría en aquel tiempo y ocurre en el día de hoy. Y fíjese que no hay una excepción de personas para esa ceguedad espiritual, porque los fariseos conocían la ley, los fariseos eran religiosos, los fariseos guardaban la ley, ofrendaban, diezmaban, ayunaban, hacían muchas cosas que tenían que hacer y que es lícita. Pero ellos se olvidaron de lo importante, de la misericordia, del perdón, del amor, y ponían cargas a otros que ellos mismos no se atrevían a mover ni con el dedo. No eran humildes. Y lo peor aún, rechazaban al Hijo de Dios por hacer estas cosas. Entonces, esto no tiene que ver con que si yo soy cristiano o no. Esto tiene que ver con tu franqueza y honestidad delante de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Y los fariseos lo entendieron. Versículo 40. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y aquí hay un asunto de actitud, si examinamos bien ese versículo. Si nosotros vemos nuestro corazón, nuestra mente, a lo muy adentro, y decimos, yo no soy ciego, espiritualmente hablando, cuidado. Cuidado, puede ser un peligro de Satanás. ¿Por qué tú te tienes que justificar delante de Dios? ¿Por qué? Sabemos que la culpa del pecado a los que son ciegos espiritualmente todavía no ha sido perdonada. La Biblia describe al hombre natural como alguien que está ciego de las realidades espirituales. Hay otro tipo de ceguera espiritual. Ese hombre ciego de nacimiento, es un cuadro perfecto, un cuadro muy palpable del pecado. Nosotros nacemos bajo pecado. Fíjese en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, lo que dice. Vamos para allá, hay un versículo muy importante. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el responsable por la cual exista una ceguera espiritual de aquellos que no conocen de Dios? Satanás, el Dios de este siglo, en minúscula, Dios. Él es el príncipe de las tinieblas que está en este mundo. Y él tiene una venda puesta, un velo, que no permite que las personas puedan ver la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Y esa ceguera es de nacimiento. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nosotros somos pecadores desde que nacemos, concebido bajo pecado. Lo que la gente le llama el pecado, ¿verdad? Original. Y por eso nacemos en tinieblas, con ese velo del pecado. Ahora, ¿quién quita ese pecado? ¿Quién nos devuelve la luz? Y eso es lo interesante. En Juan, en el mismo pasaje que nosotros leímos, Juan 9:5, hay un versículo bien interesante donde el Señor Jesús declara quién es Él. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. El Señor Jesús es la luz. Y si nosotros vemos ahí mismo en el capítulo 8, más atrás, 8:12, nosotros podemos ver el versículo donde también Él vuelve y repite que Él es la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo que entendemos que la solución a la ceguera espiritual de aquellas personas que todavía no han conocido de Dios es Jesús. Él es la única fuente de luz para llegar al Padre. Ese ciego que nosotros vimos en la historia, en el capítulo 9 de Juan, era ciego de nacimiento, no podía ver la luz física. Y el Señor le dio la oportunidad de ser sanado físicamente y espiritualmente. Pero más importante que ser sanado físicamente, era más necesario ser sanado espiritualmente. La ceguera espiritual, porque hay personas que pueden tener una ceguera físicamente hablando, pero pueden ver la luz de Cristo en su mente, en su corazón. Y otras personas que pueden ver físicamente, tenemos esa bendición, esa oportunidad de parte de Dios, pero hay personas que aunque vean físicamente, están cegados espiritualmente. Y aunque puedan escuchar el mensaje de la palabra y saben que Jesús es la verdad, que es la luz, no lo aceptan. Y ocurre lo que le ocurrió a los fariseos. Que decían, ¿somos nosotros acaso ciegos? Y ahí es que radica el peligro. Para poder dejar de ser ciego y ver, hay que nacer de nuevo. Y eso nos lleva a un personaje en el libro de Juan capítulo 3. ¿Se recuerdan de Nicodemo? Nicodemo conocía la ley. Nicodemo de corazón era temeroso de Dios, pero no había nacido de nuevo y se presenta delante de Jesús. ¿Y es que le dice el Señor Jesús? Le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver. Búsquelo, está ahí en el capítulo 3, versículo 3, dice, no puede ver. Tiene que ser quitada esa venda para poder ver el reino de Dios. ¿Tú quieres ver el reino de Dios? Tú tienes que pedirle a Jesús que te haga un nuevo nacimiento, que entre a tu corazón, pedirle que transforme tu vida, que te quite esa venda que el enemigo de las almas, Satanás, no quiere que sea quitada para que tú puedas ver la luz, puedas ver la verdad. Esa es la petición. Y qué interesante sería si nosotros fuésemos en oración delante del Señor y el Señor te preguntara a ti, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. Enseñamos lo que Jesús quiere para ti. Él quiere que tú puedas ver y que sean quitadas las vendas que no te permiten ver la luz de la salvación, las vendas que te tiene Satanás y el pecado. Si el Señor te preguntara, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué tú le responderías? ¿Cuál sería tu reacción? Y esa es la pregunta de esta noche. ¿Qué bendición fuera si respondiésemos como este hombre y dijéramos, ¿quién es Señor para que cree en Él? Y que Jesús te diga, pues, le has visto y el que habla contigo Él es, y que nosotros podamos adorarle. Porque ese es el propósito de todo creyente en Cristo Jesús, no solamente aquí en la tierra, sino por la eternidad, adorarle. Vamos a tener un momento de oración. Señor, en esta noche te damos las gracias por tu misericordia para con nosotros, en que siendo ciegos espiritualmente, siendo pecadores, tú has tenido misericordia para con nosotros y nos has sanado. Hemos tenido el privilegio de ser sanados espiritualmente y podemos ver que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que tú eres la luz de este mundo. Pero asimismo, hay personas que todavía no conocen de ti, que han escuchado, que te han oído, pero que no te han visto, y desean y tienen la oportunidad de ser sanados para poder verte, no solamente físicamente, sino espiritualmente, en la mente y en el corazón. Padre, ten misericordia de estas personas. Examina la mente, el corazón. Y yo no quiero cerrar esta oración sin antes hacer una invitación. ¿Hay aquí alguna persona que todavía no puede decir, creo en el Hijo de Dios, yo quiero adorarle? Que ha escuchado de Jesús, pero él ha entendido a través de este pasaje que es ciego espiritualmente y que necesita dar ese paso de fe, ir al estanque, lavarse y volver viendo delante de Jesús. ¿Hay alguna persona aquí en esta noche para que, levantando su mano, nos pueda indicar que desea que oremos por él? Con mucho gusto podemos hacerlo. ¿Hay alguien así? Déjame decirte, el Señor Jesús no se avergonzó nunca de pararse delante de este hombre ciego, sino que le dio la oportunidad de que pueda ver espiritualmente. Esta noche el Señor Jesús está, a través de su palabra aquí, tocándote para que tú tengas esa oportunidad. Si no, pues con mucho gusto, al final del servicio, te puedo acercar a cualquiera de nosotros que te podemos indicar cómo entonces recibir esa bendición de la luz que es Jesús. Pero sí mismo también habemos personas que en un tramo de nuestra vida, en un tiempo, nos hemos separado de, o hemos perdido el enfoque de hacer lo que tenemos que hacer para el Señor. No hemos visto envuelto en orgullo, un orgullo espiritual, quizás una vanidad. Quizás hemos confiado mucho en sí mismo y nos hemos olvidado de Dios por un momento en alguna decisión de nuestra vida. Y tú quieres retomar de nuevo delante del Señor y presentarte delante de Él como Una persona que no tiene nada que ocultar a Dios. Que no tiene en su corazón aquella pregunta, ¿acaso soy yo ciego? ¿Hay alguna persona, algún hermano, alguna hermana en Cristo que delante de Dios desea cambiar alguna actitud en su vida que se considera que está en esa parte con miopía espiritual? Déjeme ver, ¿hay alguien así? Con su mano, si la levanta, podemos orar. Mi Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder ser aceptos hijos tuyos. Te pedimos que nosotros examinemos nuestro corazón y nuestra mente, que muchas veces es duro, se endurece y a veces no nos queremos humillar delante de ti, no queremos ser humildes, pero tú tratas con nosotros de muy distintas formas, mi Dios. Gracias por cada uno de los hermanos y amigos que han escuchado el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.